up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you apart.
Muy buenos días. 9:04 de la mañana del 23 de agosto del año 2023. Partimos con esta canción de Coldplay que hace referencia, más bien la frase principal de la canción hace referencia a que nadie dijo que iba a ser fácil. Y así lo está haciendo en algún desvelo anoche entre medio de la lluvia. Pensaba lo difícil que es gobernar y la cantidad de imprevistos que uno se encuentra. Principalmente motivado por el tema de las inundaciones que está viviendo gran parte del país. No solamente es difícil gobernar, sino que es difícil sobrellevar todas estas dificultades a las que nuestro país sí está acostumbrado y casi siempre o siempre terminamos saliendo adelante fortalecidos. Pero no dejé de reflexionar respecto a qué fácil parecía criticar del otro lado de la vereda cuando uno no está a cargo de los temas versus cuando sí hay que hacerse cargo, y esa debe ser la sensación de muchos de los que están hoy día en posiciones de gobierno y de poder. Buenos días, señor director.
Buenos días. Venía escuchando, yo en la mañana voy saltando harta radio, escucho por supuesto.
¿No tiene fidelidad la nuestra?
No, escucho la de una, pero obviamente que cuando voy saltando y agarré una radio amiga. Incluso no tan amiga, pero bueno. Y venía hablando un dirigente comunista. Y fue muy directivo cuando hizo referencia a lo distinto que era ser oposición respecto a ser gobierno.
Es mucho más fácil.
Y reconocía, decía, nosotros hemos sido gobierno en el siglo XX, en los años 40, en parte de los gobiernos radicales, que terminaron expulsados y prohibidos González en la época Videla. Final por González Videla, por el gran Gavito. Fueron parte del gobierno fallido de Allende y han sido parte del gobierno de Bachelet II. Y lo de ahora, entonces dice, tenemos poca cultura de poder ejecutivo. Ahora, ha sido un periodo bastante histórico porque entre los
el tema, tres... El tema que en otros lados cuando les toca no terminan nunca.
No, y además los tres...
No salen más.
Además, y los tres periodos son tres generaciones bien distintas también. Pero decía que tenía una arraigambre sindical, una arraigambre contestataria, una arraigambre de estar en la calle con los movimientos sociales pidiendo los cambios. Y esto era a raíz de que se han producido de manera bastante suave, pero se han producido ¿cómo se llaman estas situaciones que habían en el metro?
Ah, los pasadas de los
sí, tiene un nombre.
Que pasa, no era el que pasa, el que hay la base, era evasiones era masivas.
Evasiones masivas con violencia más, porque han roto torniquetes y han roto algunas puertas. Entonces le preguntaban en ese sentido qué es lo que iba a hacer y qué sentía que cuando estando en el gobierno pasaban estas cosas. Si estaba con esta gente que estaba rompiendo la infraestructura de todos los chilenos o estaba con la autoridad. Y la respuesta era bien ambigua porque decía...
Si bien es cierto, no es menos cierto.
Claro, y que a la autoridad le corresponde perseguir eso porque es una obligación de quien está a cargo del metro, pero que solidarizaba con los movimientos sociales. Movimientos sociales directivos, decirle a un grupo violentista... de poca monta.
Sí. Ojalá que se produzca esa reflexión, aunque no sea pública, ¿no? Creo que es bueno por lo menos planteárselo. Fíjate que el otro día hablaba con... he hablado varias veces de esto porque hay una persona que trabaja conmigo bastante cerca en estos días, que trabajaba en el gobierno de Piñera cuando partió Piñera 2, cuando partió la pandemia, Ministerio de Salud. Y trabajó prácticamente toda la pandemia. Me decía que era un ritmo de pega infinito. O sea, se acostaba a las 3 de la mañana, hacían los informes, lo enviaban a las 6 para que dormía 3 horas, 4 horas. Y me decía, nosotros nos sacamos la mugre, logramos que ninguna persona se quedara sin cama durante todo el periodo de pandemia. Y les pegaban todo el día. Por A, por B, por Z.
Y no eran críticas así políticas, era una virulenta.
Entonces, a mí lo que me pasaba en ese minuto, que me genera una tremenda decepción que ni siquiera en las situaciones más difíciles seamos capaces de bajar las armas. En ese sentido, yo encuentro que, a pesar de lo que dice alguna gente, que esta oposición no ha sido brutal, ni mucho menos. Más bien los errores y los problemas que tiene el gobierno hoy día son autoinfligidos más que generados por la oposición, que ha, yo creo que ha perdonado muchísimas de las que del otro lado de la mesa no se hubiesen perdonado. Esto lo hago una reflexión general, porque ojalá todos aprendan de su paso por el gobierno y lo que significa ser una oposición desleal versus una leal.
Ahora, solo un paréntesis, este gobierno, aunque sus dos coaliciones no tienen mayoría en la Cámara, en el Senado tampoco la tienen, logra construir mayorías en la Cámara que le permiten hacer cosas, entre otras cosas, para repartirse los cargos en la Cámara, en acuerdo administrativo, y que les permite llevar cosas adelante. Entonces no pueden decir, además, que no tienen las herramientas.
En el bloqueo.
En los dos gobiernos de Piñera nunca hubo ni la más mínima posibilidad de mayoría en ninguna de las dos cámaras.
Y en el de Bachelet sí, pues, hubo mayoría.
Además, en todos lados. Muy clara.
Oye, para cerrar esta reflexión que es adyacente a los temas que normalmente tratamos, pero a mí me parece pertinente hacerla. Todo el tema de la embajadora que terminó a propósito de los ingleses de golpe. Sí, yo creo que es más bien desubicado que otra cosa.
Sí, pero diciendo que el rey de Inglaterra, Carlos III,
¿quién sabe
le habría encargado eso?
¿Quién sabe si se lo dijo en media verdad, media mentira, si se avisó, no avisó, se avisó con detalle o simplemente de alguna manera comunicó? No tengo idea.
Pero el tema de fondo es mandar a gente inexperta en el tema, que no tiene que no tiene las opciones de manejarse bien en esto, en no entender nuestro aparataje estatal, en no entender nuestra política exterior, en no entender cómo se maneja la Cancillería. Esto no es cualquier cosa. Por eso el tema de los embajadores políticos no debería existir, ¿no?
Ese es un tema que más o menos se ha tratado, pero yo te quería hacer reflexionar respecto a el trasfondo de esas decisiones, porque al final estos son cargos importantes y que pueden hacer generar cosas buenas para el país, más allá de que esta idea estaba desencaminada. Entonces, al final, la composición de los elencos tiene mucho que ver con cómo tú enfrentas las cosas. Si yo pongo un embajador que de antemano sé que su único mérito es que amigo, que es filial de la afiliación política del Partido Regionalista Verde, no tengo idea, que tenía esa posición determinada aparentemente por algún acuerdo, y pongo una persona que no tiene ninguna aspiración de hacerlo bien, ninguna posibilidad de hacerlo bien, quiere decir que mi visión de tomar posiciones de gobierno no van por ningún lado por las ganas de ganar. No sé si me explico bien. O sea, si yo voy a un partido importante y en vez de poner a la gente que lo puede hacer bien dentro de un elenco posible, pongo a mi amigo o a mi hermano o a mi conocido o al que me cae bien, que no tiene ningún pergamino como a participar, evidentemente me va a ir mal. Entonces hay un problema de la visión de cuál es el mandato de la gente. Tú tienes que poner gente que tengas alguna esperanza de que lo haga bien. Esta niña no tenía ninguna posibilidad. Simplemente, entonces, al final, el Estado como botín cobra una forma bastante brutal acá. Muy brutal. Porque tú puedes decir, oye, te doy este cargo, elígelo tú, pero tú me presentáis candidatos buenos. Porque es importante que lo hagamos bien ahí. Pero aquí, no. La mejor amiga y la más cercana al partido político. Méritos ninguno, y tampoco, por lo tanto, esperanzas de que haga un papel muy bueno. ¿Qué es eso? Es repartirse el animal así, pero en forma pornográfica.
Estaba tan feliz, tú le miras el Instagram.
Oye, sí, el mejor cargo posible.
Había estado en la celebración de Ascot.
No, yo cada vez que
voy, sombrero muy lindo.
Cada vez que voy a Londres, digo, yo iría acá feliz. Después dicen que el invierno, yo siempre entiendo.
Es muy largo,
muy crudo y qué sé yo. Pero una vez fuimos con el doctor, me acuerdo. Y como que nos fijábamos en los detalles. O sea, tú vas a un parque, ya tiene una reja, pero la reja es una reja de fierro forjado, de verdad, potente. Las manillas de las. Todo es bien hecho. Un poco lo que pasa cuando alguno recorre ciertas partes de Buenos Aires. Como que te das cuenta que hay intención de hacer las cosas bien, por el contrario de lo que estábamos hablando antes. Uno se hace un taxi inglés, el taxi es rico, todo funciona bien. Entonces, vivir en Londres, un sueño para cualquier diplomático de carrera, y llegan y te pasan por arriba con alguien que ni siquiera es defendible, ¿te fijáis? Por ninguna parte. O sea, a mí me parece bien, bien triste respecto a cómo se enfrenta la labor de gobernar. Es un botín simplemente, por no decir cosas más fuertes.
Y fíjate que en este caso en particular, ya, hay cierta costumbre, mala costumbre, pero costumbre de nombrar embajadores políticos en ciertas embajadas. Pero tengamos cuidado, por último, ¿dónde lo hacemos? O sea, tenemos un embajador político que metió las patas hasta decir basta en España. Y después, bueno.
Parece que ha mejorado, le pusieron.
¿Pero qué mejoró? No sabemos nada de él.
No sabemos nada
de él. Es que ese es el problema, no sabemos. Yo creo que le dijeron, flaquito, bájalo.
Saca la langosta del Instagram.
Exacto, y tranquilízate y no. Pero no sabemos si está haciendo bien la pega o no, no sabemos.
Escuché por ahí, creo que aquí en esta misma radio, que lo había mejorado bastante, no sé qué significa.
Ojalá sea cierto. Pero después pasa esta situación, pasa lo que están en Buenos Aires, que la Bárbara Figueroa, que tiene no tiene experiencia diplomática, pero tiene una experiencia más política, que no ha estado envuelta en situaciones como estas, pero ha estado también en algunas
cosas de unos videos.
En algunas cosas rara. Menores. Pero ¿dónde tenemos noticias de las embajadas nuestras? Malas. Son los embajadores políticos, no son los embajadores de carrera. Entonces también es malo, no solo del punto de vista del botín, sino que es malo también del punto de vista de la pega. Miremos a países parecidos a nosotros, que no son, que tienen un comportamiento parecido, que tienen problemas parecidos, como Perú. El tema diplomático en Perú, la famosa oficina de
Torre Tagle.
Torre
Tagle.
Es muy elegante. Habla de un profesionalismo, o en el caso de Brasil también, que son dos países que están en la órbita nuestra, en el mundo nuestro, y tienen esto muy bien montado, y no ahora, lo tienen montado como decisión de Estado hace decenas y decenas. Y
yo me imagino que en Inglaterra hay cosas que hacer, pues, porque tenéis el Brexit, hay que firmar tratado de libre comercio, un mercado importante para muchos productos chilenos, se me da la cabeza el vino. El vino, que es una de nuestras exportaciones más importantes.
Yo creo que es
de
los más importantes en varios, ¿ah?
Sí, y hay que hacer la pega, y no andar dedicado a sacarse fotos. Bueno, eso es. Señor director, el dólar 8.67, bajando levemente, junto con la lluvia, que por lo menos acá parece que está bajando un poquito.
Pero el sol en todo caso en Maule hoy día.
Y los mercados hoy día están mezclados. Nada muy claro, no hay direcciones. El Maule está muy golpeado, supe yo.
Muy golpeado. Yo vi imágenes de
tremendo.
De campos, de cosas que a lo mejor han salido menos en la tele.
Para.
Y el tema social impactante. Vamos a ver cuánto se muere esto. Ayer lo comentamos la José. Esto es como un terremoto más largo en el tiempo. No tan silencioso, y que sus repercusiones van a ser terroríficas, de verdad.
Sí, hay que ir viendo las ramificaciones. 2% abajo el WTI, Brent 1,9 abajo, estamos en $78 el petróleo, el 82 el Brent, el cobre que a usted le gusta tanto, 3,77,
subiendo
medio puntito. Estaba mirando, señor director, que está subiendo. Bueno, por tema de tasa de interés en Estados Unidos, en parte, pero por otros factores también, inflación, etcétera. Los bonos chilenos, 30 puntos base han subido en Chile.
¿En cuánto tiempo eso?
Eso en este mes, en un mes, que no es poco.
No es poco.
Y hay voces que dicen que esto se va a complicar, no para Chile solamente, sino en Estados Unidos en general. El doctor Burry, que lo hemos comentado, no sé si tú estabas ahí, me dijo una José que lo había comentado, parece, con Fernando Zavala, que es el que sale en el Big Short, ¿no es cierto? La semana pasada estuvimos con la Josefina aquí comentando respecto a este inversionista, que fue de los que la gran apuesta, creo que se llama en castellano, se forró en la crisis del 2008 apostando contra el mercado inmobiliario. Está 93% de su plata, la puso en un corto ahora de nuevo, que esto se funde. No sé, vamos a ver qué pasa. Yo no veo razones tan claras como para que pase eso, que ya tuvimos una gran corrección del mercado, pero
va a subir una pérdida importante. Burry,
el doctor Burry sabe más que nosotros.
Sí, pues. O sea, ¿qué estará viendo?
¿El doctor Burry o el otro?
No, el doctor Burry. ¿Qué estará viendo que nosotros no estamos viendo?
Yo creo que lo mismo, están conectados mentalmente.
Sí. ¿Parecido?
Sí, yo creo que sí.
¿Ah? Ojalá.
Tienen una... Sí, tienen una confabulación mundial. Oye, eso me preocupa.
Se ve complicado.
Sí.
Se ve bien complicado.
O sea, no sé si se ve complicado, yo no lo encuentro tan complicado como para justificar una cosa de esa magnitud,
pero es que eso es lo que me preocupa, que uno no ve, no ve lo que el doctor Burry está viendo. Entonces, eso es lo que me preocupa.
El doctor Burry, no sé lo que
está viendo. ¿Por qué toma esta medida?
Sí. De hecho, lo que contaba yo la semana pasada, que salió todas las acciones chinas. Había puesto una apuesta fuerte en Alibaba y en JD. Sacó todo.
Retiró toda la mesa.
Está viendo que viene. Bueno, lo de China es complicado. Eso es complicado. Ahí está la madre y el cordero.
Y eso hay más agentes diciéndolo también. Pero la decisión de tener el paño completo y llegar y retirar.
Doctor Burry. Vamos a ver qué ocurre ahí. Oye, hoy día reporta Nvidia, que. Es una compañía. Los que quieren mirar cuánto apetito hay por el tema de inteligencia artificial, miren Nvidia, que hacen los chips, que son especialistas en este tema, que se necesitan chips mucho más potentes. 1.13 trillón vale.
Y si necesitan tierras raras para eso también.
Sí. Bueno, nosotros aquí estamos preocupados del árbol.
Exacto.
Y hay que correrlo. Nvidia. Market cap, 1.13 trillones de dólares. Vamos, señor director, porque tenemos un programa interesante.
Tenemos dos invitados, así que vamos rápidamente con las menciones.
Le doy el pase.
Book es un software integral de gestión de personas con soluciones para simplificar todos tus procesos. Desde el cálculo de recomendaciones, gestión de documentos laborales y selección hasta la evaluación de desempeño, capacitación, beneficio y mucho más. Es una plataforma realmente muy útil para quien la administra, a las áreas de recursos humanos, a las empresas, como también a los usuarios. Porque sirve para todas estas cosas, así que de verdad se los recomiendo. Yo en lo personal lo utilizo bastante, es muy amigable, es muy fácil y sirve para crear un lugar de trabajo más feliz.
Si usted quiere ser cliente preferencial de Conorrent, puede acceder a tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días de arriendo gratis, canje con los puntos de Conorrent, los puede cambiar por CMR puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en econorrent.cl.
Cuando se habla de logística total, lo más lógico es estar en Enea. Ahí están las principales empresas logísticas, las de distribución, las de servicio y la última milla. O sea, están todos. Si usted no está en Enea y se dedica al tema logístico, preocúpese. Conoce más en Enea.cl. Enea, Ciudad Aeropuerto.
Independencia de Rentas Inmobiliarias, que desde 1991 está en el mercado de rentas inmobiliarias, atendiendo a los inversionistas institucionales con un fondo que da dividendos trimestrales, tiene liquidez y usted lo puede incorporar a su cartera de inversiones. Muy fácil, simplemente pida que le compren el fondo y va a recibir dividendos en UF. Tiene exposiciones además al negocio de bodegas con Bodenor Flex Center.
La auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel a través de informes ESG, gestión de riesgos y transparencia digital. Visita pwc.cl.
¿Usted conoce a los muchachos de Falcom Asset Management, señor director?
Así es, pues hemos estado más de alguna vez además en sus reuniones mensuales.
Sí, y además físicamente también, varias sí, veces los conocemos muy bien.
Señor alcalde, por ejemplo.
Señor alcalde que sabe,
mucho. Tiene
mucha trayectoria en el mundo.
Gran financiero. DJ en su época juvenil.
¿En serio?
Sí, güey. Bueno. De lo mejor que había en los años fines de los 80.
Ese era alcalde. Así cuando es. Uno lo contrataba. Ah, no, no sabía.
Estoy 99%.
¿Con quién competía con Maquina?
Así es.
Juan Maquina era amigo.
Juanito, mío. Pero yo creo que Juanito bueno, un poquito más joven.
Juanito puede haber, y yo creo que no logró los éxitos de alcalde.
Es que alcalde yo creo, es mítico. Tenían que confirmarnos si él. Yo estoy 99% seguro que es él, ¿eh? José Miguel Alcalde.
Maquina también, con Pancho Ricalde ponían música. Bueno, ustedes la pueden contratar no como DJ, sino como administrador de inversiones. Falcom Asset Management.
Pero además le pone buen ritmo a las inversiones.
Sí.
¿Ah? Bueno, recuerda que con CNegocio ahora puedes financiar tus facturas y órdenes de compra 100% online y con las mejores tasas del mercado. Visítanos en cnegocio.com.
Vamos a hablar de fintech. Y si usted quiere estar invertido en el sector fintech, en particular en el sector cripto, no solamente en las criptomonedas, sino que las empresas que tienen exposición al mundo cripto, la mejor manera de hacerlo es con Arch Finance, que desarrolla productos para incorporar las carteras como alternativa de una manera de mejorar el retorno y bajar la volatilidad de su portafolio. Entre a arch.finance y lo van a atender sus propios dueños.
Los auditores siempre están atentos. Me corrige, me dice que es su hermano, Diego Alcalde.
Ah, el hermano.
Pero estaba en familia el tema, no andaba tan lejos.
¿Ah? Mira, pregúntale quién andaba mejor, Ricalde y Maquina o Alcalde Brothers.
Ahí nos está escuchando, así que nos va a contestar el que lo hizo.
Yeah.
Bueno, Santander nos suspende una cuenta corriente en dólares hace ya varios meses. Tiene esta cuenta que realmente es espectacular. Todos nosotros los panelistas de Información PLGA la tenemos, la usamos. Es muy fácil para los que son cuenta correntistas abrirla. Realmente son tres clics, nada más. Y es muy fácil para operar, para invertir, para hacer transferencias al extranjero, realmente recomendable.
Vamos con nuestra sección Mercado Fintech.
Mercado Fintech, una producción conjunta de Información Privilegiada y Mercado Pago.
Bueno, tal como indica la presentación, Mercado Fintech es una sección que hemos desarrollado ya hace un par de años con Mercado Pago, en que presentamos a los más importantes actores del mundo fintech, no solamente en Chile, sino también en Latinoamérica. Y en esa condición, tenemos aquí sentado en vivo y en directo a Nicolás Magallón, gerente comercial de Creditú, que innova en crédito hipotecario y créditos para empresas. ¿Cómo te va, Nicolás? ¿Qué tal?
Bien, bien. ¿Ustedes cómo están?
Buenas noches, Nicolás. Bien, pues, bien, bien, bien. Oye, vamos a una descripción somera de lo que hacen en Creditú y después vamos andando respecto a temáticas en particular.
Sí, perfecto. Mira, te cuento un poco. Creditú es una mutuaria. Siempre me gusta partir un poco de la base que es una mutuaria, que la gente en general puede no saberlo hoy día.
Nosotros sabemos bien lo que es una mutuaria. Yo porque trabajaba en una mutuaria y el señor director porque fue uno de mis primeros clientes.
Así es.
¿Ah, sí?
Sí, así es.
Bueno, de saber, verdad, pues, esto es 100%
es
cierto.
Es un hecho real.
Es un hecho real, sí.
Pero tiene muchas historias ahí.
Pasó, hoy día el señor director es muy poderoso. En esa época pasó el comité de crédito empujado por varios amigos ahí.
Pero ahí conversamos post radio, ahí me cuentan los detalles sabrosos.
Es verdad.
Hoy, una mutuaria es una entidad financiera que puede otorgar mutuos. Mutuos son, en general, lo que nosotros hablamos puntualmente son los mutuos hipotecarios endosables, uh-huh, que son créditos hipotecarios para personas, y en el caso nuestro nosotros también entregamos financiamiento para empresas.
¿Ustedes partieron el tema hipotecario?
Sí.
Ya.
Nosotros comenzamos en el hipotecario en 2017.
Antes de darle la palabra, señor director, en el fondo hay mutuarias que están asociadas a alguien que financia, en particular, que normalmente es una compañía de seguro, ¿no es cierto? En el caso de ustedes, ¿ustedes intermedian los créditos, los venden? ¿Quién está detrás de la plata necesaria para generar ese crédito hipotecario?
Sí, exactamente, sí. La mayoría, como decías tú, hay muchas mutuarias que tienen atrás un fondo de una compañía de seguro. Si bien nosotros pertenecemos a un grupo, que es una compañía de seguro que habla, nuestro fondeo es distinto. El fondeo es a través de inversionistas institucionales y privados, tanto nacionales como internacionales.
Ya, y ustedes originan el crédito, lo pasan, el inversionista les paga y ustedes así se hacen una diferencia y esos son los ingresos y la utilidad del
negocio. Exactamente, nosotros somos el estructurador del crédito, el originador, de cara siempre al cliente, siempre con la administración del crédito en todo lo largo del financiamiento, pero nosotros endosamos este mutuo al inversionista final y obviamente hay una diferencia, un spread, que es un poco la rentabilidad donde manejamos el negocio nosotros.
Uh-huh. ¿Eso es un broker en el fondo o más que eso?
No, más que eso, porque nosotros estructuramos el crédito.
Claro, lo colocan.
Lo colocamos. Ya hace aproximadamente 2 años, en plena pandemia, nosotros estábamos colocando créditos bonos securitizados a través de una securitizadora, distintas securitizadoras que estamos trabajando.
Que explícale a la gente lo que es la securitización de un paquete de bonos.
Sí, sin problema. Nosotros lo que hacemos es que se arma un paquete, en este caso un activo, que son los créditos hipotecarios, a 30 años, a una cierta tasa que está colocada. Y nosotros, a través de una securitizadora, que es una administradora, vamos a colocar este bono al mercado capital. Normalmente el apetito para este tipo de activos son los fondos institucionales más grandes, las compañías de seguro y la AFP. Estamos súper orgullosos porque en el 2000, plena pandemia, post estallido social, logramos colocar el primer bono securitizado de cerca de 1 millón de UF. Y posterior a esto, a fines del 2022, logramos colocar el segundo bono securitizado.
¿Ustedes tienen acceso a mejores condiciones que lo que pudiese hacer? Porque en el fondo, ¿qué incentivo tengo yo ir a buscar un crédito a través de ustedes que no ir directamente a quien los emite o los entrega?
Sí, tú dices más por los inversionistas o comparado con la banca tradicional.
No, a uno como cliente.
Ya.
¿Por qué ir a donde ustedes y no ir directamente a una compañía seguro que ofrece mutuo hipotecario?
Bien, nosotros como Creditú, un poco la misión y el objetivo principal era ir a democratizar el acceso a financiamiento. En base hoy día que la banca está muy restrictiva en los accesos a los créditos hipotecarios y en los créditos también de empresa. Entonces, nosotros generamos una estrategia de análisis de riesgo bien amplia, que logramos ser mucho más flexibles que la banca y mucho más rápido. Hoy día nuestro proceso hipotecario, desde que nos llega el cliente hasta que lo evaluamos y podemos poner su escritura en la notaría, puede ser en 2 días.
Hoy día mismo, real, de verdad.
Es real.
Sí. ¿Y esa es la parte fintech que le metieron al negocio?
Adicional, sí. Nosotros combinamos un poco la innovación digital y la innovación financiera con nuevos productos ahí que después les puedo contar. Sin ir más allá, nosotros desde este año estamos con un producto que aprobamos el cliente en el momento, inmediato, una preautorización que nos entrega, hacemos una aprobación automática, uh-huh. Con esta autorización vamos a buscar distintas fuentes de información, uh-huh. Y aprobamos el cliente en el minuto.
¿Y por qué? O sea, sabemos que la banca hoy día está restringida en sus créditos, tanto a personas, empresas, actividades comerciales, porque el mercado así lo ha determinado, y aunque uno ve, no sé si brotes verdes más adelante, pero ve algo más de recuperación. ¿Qué los hace a ustedes ser más eficientes en eso? Y en poder finalmente traspasar esos créditos de estos clientes que quizá la banca directamente no los quiere tomar de manera frontal.
Sí, exacto. O sea, imagínate, piensa que uno conversa con sus mismos padres y el proceso hipotecario, que fue hace 30 años de él, fue el mismo que yo cuando compré mi casa hace 5 años. Entonces, hoy día un poco como comentabas tú.
Más barato hace 5 años que hace 30, pero, sí. pero lento igual.
Pero lento igual. Entonces, y
más
eso,
barato que nunca hace 5
años. Y eso es netamente buscar acelerar los procesos y buscar las partes que participan en todo el tema del crédito hipotecario, que está la notaría, el conservador, la inmobiliaria, el cliente y nosotros. Y nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Aceleramos estos flujos, obviamente con innovación digital. Y como te decía, con este sistema de nosotros, inteligencia artificial que tenemos para la evaluación de los clientes. Hoy día la banca tradicional, un cliente independiente del perfil, se puede demorar una evaluación en un banco a 1 o 2 semanas, fácilmente. Puede ser distinto motivo, porque a lo mejor este crédito tan a largo plazo al banco no es de un interés tan inmediato. Entonces nosotros en general enfocamos nuestro esfuerzo a dar una respuesta bien ágil, bien rápida y flexible, con una aprobación bien responsable también del perfil del cliente.
Me queda claro, por ejemplo, ya la eficiencia de ustedes, la rapidez y en el tema hipotecario, personas. ¿Qué pasa con las empresas?
Es similar.
¿Cómo se diferencian ahí?
Sí, es similar. En la empresa, nosotros lo que tratamos de buscar es un producto bien a la medida. Nosotros, si bien nuestro nicho más fuerte es enfocado en el negocio inmobiliario, atravesamos y somos transversales en todo tipo de industria, las pymes. Entonces, ¿qué es lo que manejamos? Veamos bien la necesidad que tiene de financiamiento. Nos damos vuelta, vamos a conversar con nuestros fondos de inversión que trabajamos con nosotros, y nosotros estructuramos el crédito un poco con lo que está buscando el fondo y con lo que está buscando el cliente, en términos de plazo, en términos de tasa, en términos de bule, estructura. Y buscamos también lo mismo, una velocidad de rapidez que no sobrepase 2 o 3 días una evaluación rápida.
¿Y están ahí fuerte en tema de empresa o todavía están partiendo recién?
No, sí, fuerte. Ya desde el... Desde el 2017 que está Creditú, nació Creditú, siempre hemos estado enfocados en los dos segmentos.
Yeah.
Tanto lo que es hipotecario y lo que es financiamiento empresa.
¿Financiamiento empresa, qué plazo, qué condiciones, qué andan haciendo ahí? ¿Qué producto?
Sí, exactamente. El producto que vemos nosotros generalmente es capital de trabajo, puro duro, para distintos tipos de industria, y lo podemos estructurar bajo distintos tipos de instrumentos, como un leaseback o un mutuo también hipotecario.
Perfecto.
Oye, ¿y están solo en Chile? ¿Están pensando salir afuera? ¿Están afuera? ¿Cómo? Cuéntanos un poquito.
Sí, no, estamos en 3 países. Estamos en Chile, como decía, en el 2017. Abrimos ya mercado en la región. Estamos en Perú y Brasil. También con los mismos productos, el negocio hipotecario y negocio de pyme.
¿Palabras mayores, Brasil? ¿Cómo ha sido eso?
Sí, ha sido, sí.
En general,
es una industria bien distinta.
Hay un tema de las fintech que miran... Con más naturalidad Brasil, en cambio uno ve las grandes compañías chilenas, con excepción del sector forestal, energético en algún minuto, como que Brasil siempre genera problemas. El retail lo pasó pésimo en Brasil, sí. al final nunca, pero el mundo fintech hay como cierta... es un mercado grande, pero vamos, ¿cómo sí. ha sido Brasil?
Mira, ha sido Brasil es el último mercado que logramos abrir. Estamos ya desde inicios del año pasado. Obviamente con temas de pandemia también ha sido más complejo ya adelantar fondeos, pero estamos ya con... nuestra idea siempre era un poco emular el modelo de negocio que tenemos en Chile y también que estamos replicando en Perú. Y claramente ha sido un poco más complejo partir. Es un mercado gigante, con los desarrolladores inmobiliarios que son bien grandes. Ahí estamos enfocados hoy día en lo que es más hipotecario, persona. Todavía no hemos abierto el negocio de pyme, pero con hartas ganas, porque es un mercado que puede ir por 10 versus el mercado chileno.
Pero ¿qué hace la diferencia? Que aquí cualquier compañía chilena, hasta hace, no sé, 5 años atrás, primero trataba de ir a Perú, Colombia, a México, palabras mayores, el que era incluso hasta más loco, Argentina. Sí, pero Brasil, o lo dejaban por el final, o no entraban porque la experiencia era muy mala.
Sí. No, en general, mira, nosotros tenemos la suerte también que pertenecemos a un grupo que ya tiene operaciones en otros países.
Ya. Yeah.
Entonces tenemos la experiencia, el expertise de ellos que nos han un poco ayudado a implementar el negocio en estos países.
Oye, hablando del atractivo para los inversionistas, ¿cómo está el tema hipotecario? Pues podemos hablar de empresas, porque mencionaba Juan Pablo en la pandemia y después de los retiros, como que el apetito por inversiones y por productos de largo plazo cayó mucho. Después has tenido competencia en el fondo de los depósitos a plazo, ¿no es cierto? Que la gente dice, ¿para qué me voy a meter un crédito, a comprar crédito hipotecario? ¿A qué tasas? No sé qué tasas están colocando ustedes. Si puedo tener instrumentos con mucho menos riesgo, con tasas súper atractivas. ¿Cómo está ese fenómeno de, para un originador como usted, de vender productos de largo plazo con tasas que entiendo que tiene algunas limitaciones,
sí,
algunos techos? Cuéntanos cómo está eso.
Sí, mira, nosotros al inicio de Creditú nos enfocamos en tres segmentos. En general, el negocio hipotecario se divide así, que es el segmento de las viviendas sociales, que es donde hoy día estamos en foco 100%. También conversamos con la primera vivienda y con el segmento, como comentas tú, inversionista, que si bien para nosotros es un segmento muy atractivo porque puede generar mucho volumen, y sobre todo pre-estallido y pre-pandemia, en su momento un poco peligroso de cara a nosotros como originador, un poco lo que decías tú, por la oferta, por la capacidad de endeudamiento que puede tener el cliente al mismo tiempo.
Ah, no, pero me refiero al inversionista que te financia, a quien está detrás, el que pone la plata. Sí. En el fondo hoy día dice, no, hace un mes atrás, ¿no? Ahora estamos viendo qué es lo que está pasando con las tasas, pero dice, ¿para qué me voy a meter un crédito hipotecario a comprar, digamos, crédito hipotecario, securitizado, lo que sea, si tengo opciones mucho menos riesgosas? Que antes spread era más claro, me parece.
Sí, totalmente de acuerdo, sí. El apetito de la compra de este activo está a largo plazo, como dices tú, fue a la baja.
¿Y hoy día?
Hoy día está netamente muy enfocado en el segmento de lo que es subsidio.
Que ahí hay más posibilidades.
Hay más posibilidades, el riesgo es más bajo, la mora de ese perfil de cliente es más baja, tiene también unas capas de garantía mucho más altas, que está el seguro estatal de remate, el loan to value también es más bajo. Entonces hoy día estos inversionistas están enfocados en general, como dices tú, en este tipo de productos, pero si viene ahora con los mercados, con los cambios, las tasas que se están dando, ya las inversiones de renta fija ya no están siendo tan atractivas, entonces nosotros creemos que el mercado de capitales ya está teniendo un poco más de apertura, y ya podemos estamos conversando ya con distintos fondos institucionales privados y ya se están abriendo a poder invertir en este tipo de activos.
Perfecto. Bueno, señor director, estamos. Mercado Fintech, entonces Nicolás Magallón, gerente comercial de Creditú. Interesante conversación sobre créditos y Fintech. Muchas gracias, Nicolás. Un abrazo, gracias, y que les vaya muy bien. Gracias, Nicolás. Suerte en toda esta aventura.
Gracias.
El dólar. Señor director, como que yo lo tengo siempre identificado con las variaciones del tipo de cambio.
Chuta, y eso que no pienso viajar en el corto plazo, ¿eh?
8.66 cerrado.
Hay un desacople.
¿Te acordás cuando en una época era 666, ahora es 866 el número cerrado, ¿eh? Si usted quiere transar dólar peso, tiene que llamar a Mercado G, mercadog.com. Lo van a atender, lo van a ayudar. Y no solamente con el dólar peso, sino con todos los instrumentos del mundo donde usted puede hacer trading, largo o corto. Para eso hay que estar bien asesorado y tener buenos spreads. MercadoG.com.
Bueno, si estás buscando invertir en una propiedad, puedes hacerlo con los ojos totalmente cerrados y pensar en un Almagro. Son departamentos con terminaciones únicas, reconocibles. Uno los ve de lejos y sabe que es un Almagro. Tiene una alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria en el negocio inmobiliario. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl/inversionista.
¿Tienes alguna mención por ahí?
¿Más? Por sí. Supuesto.
Venga para acá. Ducati tiene nuevos modelos. Está la Desert X. Si usted se está preparando ya para cuando mejore el tiempo, que esto va a parar. Porque siempre cuando viene la lluvia, después pues viene el sol. Y empieza la primavera y está pensando en comprar una moto. Desert X tiene una rueda delantera, lo hemos comentado ya, de 21 pulgadas y la trasera 18 pulgadas, que debe ser una cosa muy importante para efectos de la performance de esta moto. Suspensión diseñada para una experiencia off-road, exploradora, divertida, gran rendimiento. Agenda un test drive de la Desert X en Avenida Las Condes, 11412, y diga que viene recomendado por el doctor Camus. Es muy importante.
¿Eres director o ejecutivo y te preocupa la nueva ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas? Bueno, RegCheck te llega para ayudar a mitigar riesgos a través de un software muy simple que es 100% digital y que aplica inteligencia artificial a los procesos de cumplimiento. RegCheck con Q.
La constructora Namía está celebrando 70 años. 230 proyectos de Arica a Punta Arenas, más de 30.000 clientes. Esa es su carta de presentación. Profesionalismo, innovación, lo he visto además con aviso en los diarios. Están muy contentos con la celebración de 70 años. Felicitaciones a Constructora Namía. Vamos entonces con nuestro segundo invitado, que es don Jorge Valencia, que lo tenemos acá, vicepresidente ejecutivo de Wealth Management and Insurance del Banco Santander, para hablar del Open Day Inversiones 2023. Cuéntenos qué es esto. ¿Cómo te va, Jorge?
Hola, ¿cómo estás?
Don Jorge,
hola,
bienvenido.
¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Oye, aquí estamos muy bien, muy contentos. El jueves vamos a hacer este Open Day, que es el...
O sea, mañana.
Mañana, exactamente.
Mañana.
Que es el segundo que hacemos en el año. Hicimos Open el primero, la primera lo hicimos en mayo. Y fue súper súper bueno. Llegó un montón de gente. Mira, la idea de esta cuestión es tratar de buscar un lugar de encuentro para acercar las inversiones a la gente. ¿Ah? Entonces, no es el típico seminario donde viene la gente y se para y hace presentaciones así muy elegantes y conspicuas. Es una cuestión mucho más relajada, mucho más suelta. Tiene una combinación de seminarios, de gente que habla, pero habla relativamente corto, son cuestiones 15, 20 minutos, yeah. Y hay varios en el día. Y además hacemos, lo que encuentro mucho más entretenido, hacemos talleres. ¿Ah? Durante todo el día hay talleres, y talleres también relativamente simples. ¿Ah? Tenemos talleres como para cómo hacer tu primera inversión, cómo hacer un presupuesto, los temas previsionales. Tenemos un taller de APB, tenemos un taller de renta fija, un taller de renta variable para explicar lo que son, porque a veces la gente cuando invierte en renta fija puede perder plata, ese tipo de cosas. Invitamos clientes y no clientes. La idea es que llegue gente de la calle.
¿Esto es presencial en el World Café?
Esto es presencial en el World Café, que está ahí en el Titanium, en el estado de Vitacura 2878.
Perfecto.
Va a durar todo el día, aparte de las 9 de la mañana.
¿Y tú entras y sales libremente?
Sí, entras y sales libremente.
Y hay un programa que dura todo el día.
Y
un rotativo.
4 o 5 presentaciones en la mañana, después se repiten en la tarde. Los talleres se repiten 4 veces al día. La idea de los talleres es que sean chicos. La idea es que sean chicos, entre 5 y 7 personas máximo. Y te inscribí en el taller y tenías horas, etcétera.
Hay que hacer inscripción previa.
Puedes llegar caminando. Puedes, si te querías inscribir en un taller que puede estar y querías una hora específica, es bueno que te inscribas antes. Porque
¿dónde hay que inscribirse? Porque yo estoy mirando acá
Hay un landing en la página del Santander, y mañana en la mañana, desde mañana en la mañana, están todos los horarios de los talleres.
Y está todo el mundo invitado.
¿Cuál
fue la experiencia porque ya este es el segundo, claramente le fue bien, les gustó, fue un aporte.
Fue súper entretenido.
¿Qué esperan de
esto? Fue súper entretenido. La idea de esta cuestión es tratar de darle asesoría a la gente que típicamente nadie le da mucha asesoría, porque no necesariamente tienen montos de inversión grandes o gente que quiere partir invirtiendo. La vez anterior no fue súper bien, llegaron como 400 personas al World Café, y además tuvimos como 3.000 personas en el streaming. Lo vamos a streamear todo el día por Instagram, o sea, así de abierto, digamos, todo el día por Instagram. Yo creo que hay mucha necesidad de información de inversiones y de como generar como cultura financiera. Llegaron desde cabros universitarios, que los trajo su abuela, o que ellos traían a la abuela, hasta gente que tenía plata y que tenía un portafolio de acciones y que quería discutir con el especialista, porque igual hay gente, o sea, esta cuestión está pensada para gente que está partiendo en el mundo de las inversiones, pero también hay expertos. Está el portfolio manager del fondo de renta variable, tenemos analistas, o sea, hay para todos los sabores, digamos.
Y uno puede sentarse a conversar con los expertos.
Sí, ahí, te sentás a conversar, te tomás un café, como es World Café, hay harto café, digamos. Claro,
los gallos salen con los ojos para afuera.
Sí, exactamente. No, pero es súper entretenido. Y como te digo, funcionó súper bien. Nuestra idea es ir haciendo como el trimestre, más o menos, queremos hacer uno en regiones. Nos gustó mucho la experiencia.
Eso te iba a preguntar, ya este es el segundo aquí. ¿Uno pensaría que el próximo pudiese ser en regiones?
Sí, yo creo que vamos a hacer uno en regiones cerca de Santiago.
Ya, qué primero, sí, primero. Sí. Oye, y también hay, además de cosas prácticas, también hay una charla de un poquito de los marcos de la economía.
Sí, tenemos, mira, las charlas, tenemos una charla macro. la charla macro que la da una de las economistas del banco, la Lorena Palomeque. Después Palomeque. Después tenemos una charla de renta fija y una charla de renta variable que dan los portfolio managers de SAM. Tenemos una charla sobre pensiones, sobre cómo pensionarse bien y qué empezar a hacer para pensionarse bien. Muy importante. Además invitamos y además invitamos gente afuera. Mañana va a estar Francisco Ackerman también en una charla en la mañana y en la tarde. Así que hay de todo, hay charlas más formales, digamos, y a mí me gusta mucho esta cuestión de los talleres, que fue una cosa que fue una idea que al principio dijimos, oye, pucha, esta cuestión a lo mejor como que no prende tanto porque la gente se tiene que inscribir, no funcionó el después. De hecho, la vez anterior habíamos pensado hacer solo 3 sesiones de talleres y tuvimos que hacer 4. Y ahora ya
sobre la marcha tuviste
que hacer una cuarta. Genial. Y ahora definitivamente vamos a hacer 4.
Y tú vas a estar ahí como...
Yo estoy todo el día.
El jefe ahí mirando que las cosas
funcionan. Yo estoy todo el día y converso con mucha gente y sí que están muy súper entretenidos.
Estoy mirando el programa de renta fija, renta variable.
Sí, hicimos una, vamos a hacer como un duelo entre el portfolio manager de renta fija y el de renta variable, para que cada uno
tenga
los argumentos de por qué su mercado es mejor, digamos.
Tiene 2 horarios, 15:30. Sí, a las 11:30 de la mañana.
Parte en la mañana y después tenemos una sesión de la tarde. Así que es súper entretenido.
Buenísimo. Oye, aprovechando tu visita para acá, estamos con Jorge Valenza, vicepresidente ejecutivo de Wealth Management y Insurance del Banco Santander. ¿Cómo están mirando ustedes los mercados? Estamos hablando de gente que está bien preocupada. ¿Hay algún motivo como para estar muy nervioso? En el entendido que China está viendo un proceso difícil, etcétera. ¿Qué visión tienen ustedes desde el Santander?
Mira, nosotros tenemos una visión un poco distinta, la verdad. Si tú miráis el nivel de tasas de interés del mundo, uh-huh, este es un buen momento para estar invertido. Puede invertir en dólares con re poco riesgo a 10 años sobre 4%. Y si compráis un poco de bonos de gobierno a cerca de 5 o 6%. Esas cuestiones, si nosotros lo hubiésemos pensado hace 3-4 años atrás, era completamente impensable. Claro, había que tomar mucho riesgo para poder rentar 6% en plazos largos, digamos. Entonces, es cierto, hay un poquitito de estrés. China se está pegando un ajuste que todos pensábamos que podía ocurrir una cosa así. Todo el rato hemos estado, que hay mucho leverage, que hay mucho real estate, que hay mucha palanca, que hay mucha empresa poco eficiente. Bueno, esta cuestión es un poco el efecto de eso. Pero si tú miras las condiciones macro globales, estamos partiendo de niveles de tasas de interés súper altos y, por lo tanto, de retornos esperados súper altos. Si no hay que olvidarse que al final del día esta cuestión no es simplemente comprar algo que querís que suba en un mes, digamos. Tú estás tomando una posición para algo que te sirve. Y si ese 6% a 10 años te sirve, aleluya, que lo podáis hacer con poco riesgo. En un escenario normal tenéis que comprar acciones, que la cuestión va a ser mucho más volátil, etcétera. Entonces, yo creo que para gente que tiene un horizonte de mediano plazo, estamos en un escenario bueno. En Chile también pasa lo mismo. Las tasas de interés están relativamente... es cierto que el Banco Central empezó a bajar, es cierto que el mercado anticipaba un montón de bajas, pero todavía en horizontes de 2-3 años la cuestión se ve bien.
Ahora, todo ese escenario es bueno para el que va a tomar posiciones ahora, pero por ejemplo los que vienen de hace un rato, que se comieron parte del estallido o que se comieron también parte de del COVID, o incluso los que se asustaron y sacaron plata y que hoy día en la última línea en general es negativa para todos los que sacaron plata.
Sí,
¿Qué recomendación se le puede hacer a esa gente?
Bueno, mira,
¿es seguir lo que están a aguantar?
Lo que ya hiciste, ya lo hiciste. Esto es...
Pero una vez yo sé que me salgo porque voy a otra cosa que a lo mejor puede estar mejor, o aguanto. Que se recupere.
A mí me parece... Yo creo que la idea de aguantar como concepto es una mala idea. Yo creo que uno siempre, en cada momento del tiempo, tiene que tratar de tener el portafolio que es el correcto para ti, para tu tolerancia a riesgo en cada momento. O sea, es como todos los días te tenés que levantar con la libertad de decir, oye, lo que pasó ayer, y tengo que mirar para adelante.
Entonces, ¿cómo me recupero si es que me fue mal?
No tiene ningún sentido aguantar algo que tú crees que no va a pegar. Eso yo nunca lo recomiendo. Yo creo que uno tiene que mirar para adelante en estas cuestiones. Y como te digo, y mirando para adelante, a mí me parece que estamos en un escenario donde el punto de partida, desde el punto de vista de retornos esperados, es alto. Porque al final del día los retornos están en general súper relacionados con el nivel de la tasa de interés.
Y olvídese lo que tenía hace tres años.
Ahora, igual, si tú
estuviste... superhumano no olvidarse, eso sí.
No, es superhumano no olvidarse.
Era rico.
Y sufrí, claro.
Es superhumano no olvidarse, pero eso es. Ahora, los que...
Hay que hacer frío.
Los que partieron en el estallido social, o los que se pegaron, invirtieron, y que ahora no andan tan mal. Piensa que la bolsa chilena igual ha subido. No sé, ha sido un cañón en los últimos 18 meses. El dólar, puta, que en un momento se veía que se iba a hundir, ahora ya no está tan mal. Entonces los que sacaron la plata no están tan mal. La bolsa en Estados Unidos ha subido 15%.
No, se ha recuperado.
¿Te fijas? Sí, o sea, no ha sido tan malo.
Fue más doloroso hasta hace unos meses atrás.
Hace unos meses atrás.
El pasado fue muy malo, este año ha sido muy bueno. Bueno, Jorge Valencia, entonces con esta visión optimista, un placer recibirlo por acá, vicepresidente ejecutivo de Wealth Management and Insurance del Banco Santander.
Muchas gracias. Bueno,
muchas gracias. Traten
de pasar a tomarse un café mañana.
Sí, vamos a tomar un café. lo vamos a acompañar con el café.
Muchas gracias. Adiós.
Muchas gracias, Jorge.
Adiós, Jorge.
Bueno, nosotros vamos y volvemos para hablar con Diego Paul, operador de renta variable en Chile, para que nos cuente efectivamente cómo están operando los mercados. El IPSA por lo menos estaba partiendo al alza, así que eso no es malo. Vamos y volvemos.
¿Sabías que Book te ayuda a optimizar tu tiempo en el trabajo? Book es un software integral de gestión de personas que centraliza la información esencial de cada colaborador en un mismo lugar, para que pueda gestionar el pago de remuneraciones, sus días de vacaciones, licencias, permisos y más, en solo unos clics y desde donde quieras. Conoce más sobre Book y sus diferentes soluciones para ti y tus colaboradores en book.cl. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Más de 230 proyectos de Arica Punta Arenas, más de 2,3 millones de metros cuadrados construidos, más de 30.000 clientes satisfechos, más de 150 toneladas de acero en el primer péndulo antisísmico. Queríamos contarles en estos 30 segundos los hitos conseguidos por Constructora Anamías en sus 70 años de experiencia, profesionalismo e innovación. Pero es imposible. A Anamías los logros les sobran y a nosotros los segundos nos faltan. Constructora Anamías, 70 años de grandes ideas. Arch Finance diversifica tus inversiones con cripto. ¿Sabías que portafolios de inversión que incluyen hasta un 5% de cripto duplican su rentabilidad anual según datos de los últimos 5 años? En Arch Finance te asesoramos para invertir de una manera segura en cripto a través de productos diversificados que pueden mejorar el rendimiento de tu portafolio. Cripto es mucho más que una moneda, es una nueva tecnología. Agenda una llamada con nosotros en arch.finance.
Desde hoy, contratar una cuenta corriente en dólares es tan fácil que lo puedes hacer en solo 3 clics. Si eres cliente Santander, contrátala 100% digital. Una cuenta con la que podrás comenzar a guardar tus dólares para transferir al extranjero, recibir transferencias en dólares, comprar y vender dólares online e invertir en mercados internacionales y mucho más. Conoce más y contrátala en www.santander.cl. Santander, tu banco. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza. Mercado Pago es la cuenta digital de Mercado Libre y juntas van de la mano. Nos unimos para que de forma fácil, rápida y segura puedas tener todas tus finanzas en un solo lugar. Acceder a la tarjeta Mercado Pago gratis, realizar transferencias gratuitas y retirar efectivo. Date cuenta, abre tu cuenta digital. ¿Has escuchado hablar de la modificación a la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y su efecto sobre ejecutivos y el directorio? El compliance se ha vuelto más importante que nunca. Aplicando inteligencia artificial y centralizando los procesos clave de compliance en un solo software, RegCheck te ayuda a mitigar riesgos y prevenir sanciones. Fácil de implementar y 100% digital. Incorpora a tu compañía a la era del AI. RegCheck con Q. RegCheck.com. Tech for Compliance.
Invertir en un departamento no es fácil. Miles de dudas te saltan en un momento. ¿Qué, en qué comuna compro? ¿Qué, en cuánto lo puedes arrendar? Pero con Almagro me fui a la segura. Es que cuando me dijeron que aseguraba la rentabilidad de mi inversión, porque según los brokers de propiedades, los departamentos Almagro son los primeros en ser arrendados y que permite tener arrendatarios responsables y de calidad, la respuesta fue fácil. E invertí a ojos cerrados. ¿Quieres saber cómo lo hice? Entra a almagro.cl/inversionista. Almagro.
Cenegocia es número uno en soluciones de abastecimiento para tu empresa. Con más de 25.000 proveedores conectados en línea, Cenegocia cuenta con soluciones digitales para tus licitaciones, portal de compras, gestión de contratos, financiamiento y pago de proveedores. Visítanos hoy en cenegocia.com. Cenegocia, innovación en compras y abastecimiento.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy. Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa. PwC Chile es una comunidad de más de 1.500 profesionales especializados que combinan experiencia con innovación tecnológica para entregar resultados sostenibles y confiables. De ellos, el 50% son mujeres y existen más de 12 nacionalidades representadas. En PwC estamos convencidos que generar espacios para miradas, culturas y generaciones diversas contribuye a crear mayor valor y riqueza para tus negocios.
Ya estamos de vuelta para ver qué está pasando en este vigoroso mercado chileno e internacional. Vamos a hablar con don Diego Baúl, operador de renta variable Ban Chile, corredores de bolsa. Don Diego, la palabra es suya.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, pues,
muy bien, gracias. A ver, tenemos el IPSA subiendo un 0,22% con 5.000 millones de pesos transados, Soquimit siendo la más transada, como lo es normalmente, con 2.200 millones de pesos, y las acciones del Banco de Chile transando 978 millones de pesos. Dentro de las mayores subidas tenemos en Cosud subiendo un 2,33% con 500 millones de pesos transados, y de las que más caen es SL cayendo un 2% con 12 millones de pesos transados. Tenemos el dólar que está cayendo el día de hoy. Ayer cerró el nivel 870 y ahora se está transando en 863,7 pesos.
¿Está estabilizado en ese entorno, no, el dólar?
¿Perdón?
¿Está estabilizado entre los 860, 870? No atrevemos a decir eso.
Si tú me preguntas, yo lo veo más en nivel entre 850 y 870. Tenemos una resistencia bastante clara en nivel 870 y una pequeña emergencia negativa que hacía pensar que podía tener algo de corrección, pero hay un rango hoy día en nivel entre 850 y 860.
Perfecto.
Eso.
Ya, pues, Diego, ¿no? Clarísimo.
Listo.
Que te vaya muy bien.
Igualmente, que tengan buen día.
Diego Paul, operador de renta variable Ban Chile, corredores de bolsa, cuando son las 9:58 minutos. Estamos terminando información privilegiada AM y la gran José Ríos con don Fernando Zavala lo esperan nuevamente a la 1:30, y no se lo pueden perder el resumen de la jornada todos los días a las 20:30 con el gran productor de este programa, don Leonardo Ruiz. Que estén bien.